Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de Costa del Sol 93.1 FM, desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Como todos los miércoles, hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025. Y lamentablemente, el 6 de diciembre pasado, murió Alfredo Díaz. Alfredo Díaz, un dirigente político no espartano, fue gobernador de Margarita, fue alcalde varias veces también. Se juramentó incluso ante la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual era contrario a la orden recibida o a las opiniones de la oposición extremista del grupo de María Corina Machado, Leopoldo López, etcétera, que consideraron a todos aquellos que se juramentaran ante la constituyente como traidores a su movimiento. Pero el amigo Alfredo Díaz se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente. Y digo esto porque eso lo que demuestra es que, por lo menos públicamente, en su vida conocida por todo el mundo, se comportaba como un opositor democrático. Yo no sé si era un quinta columna y si además de eso tenía otras actividades clandestinas. Eso no lo puedo saber. Eso lo sabrá el gobierno. Lo dirá si quiere decirlo. Pero lo cierto es que Alfredo Díaz es considerado como un dirigente democrático, muy querido por su gente. Incluso hubo una buena manifestación, un buen acompañamiento de su entierro por parte de habitantes de la isla de Margarita, lo que significa que se le tenía bastante aprecio. Lo que el gobierno haya tenido en su contra, no lo sabemos. No lo sabemos, pues yo personalmente no estoy enterado de cuál era la acusación que se le hizo. Lo que sí se sabe, que son las cosas concretas a las que hay que atenerse, es que tenía más de un año preso. Y tenía un juicio paralizado. Un año preso y un juicio paralizado. Eso es algo que no debe ocurrir. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Los lazos procesales existen y son para cumplirlos. Están en la ley y el gobierno tiene que cumplirlos. De manera que es inadmisible, intolerable, inaceptable, condenable ese retardo judicial, retardo procesal que existe en Venezuela con todos los presos, pero mucho más aún con los presos políticos, porque bueno, los presos políticos son acusados de delitos que no necesariamente son considerados delitos por todo el mundo, porque son delitos políticos, tienen una característica particular, son delitos políticos, y los delitos políticos no son iguales a los delitos comunes. El gobierno a veces ha querido hacerlos iguales, y habla de que no hay presos políticos y los políticos presos, diciendo, bueno, lo que hay son unos políticos que son delincuentes, y entonces están presos por delincuentes y no por políticos. Eso es un eufemismo. Cuando usted acusa a alguien de traidor a la patria, por ejemplo, de terrorismo, eso es son acusaciones de carácter político, no son acusaciones de delitos comunes. Traicionar a la patria no es un delito común. Por lo tanto, si usted lo acusan de traición a la patria, le están achacando un delito político. Es por lo tanto un preso político. No importa lo que diga Diosdado Cabello, no importa lo que diga Jorge Rodríguez, no importa lo que diga Maduro, no importa lo que diga el fiscal, no importa nada de eso. Esa acusación es una acusación política y por lo tanto el delito que se le está atribuyendo es un delito político. Las cosas son como son y no vamos a defender cosas indefendibles. Alfredo Díaz tenía 56 años y aparentemente le dio un infarto del miocardio, un infarto cardíaco. Se sintió mal, etcétera, tuvo los síntomas del infarto, no sé si el dolor y todos los síntomas. Sus compañeros de celda llamaron, lo trasladaron al Hospital Universitario de Caracas. Allá llegó vivo, pero no pudieron, digamos, reanimarlo y murió. Es decir, muere un venezolano preso y, por supuesto, la responsabilidad de la muerte, en el sentido de que quien debe velar por ese venezolano preso es el Estado, es el gobierno, la tiene entonces el Estado. Tiene responsabilidad. No estamos diciendo que el Estado cometió un delito, que el Estado lo mandó a matar, que el Estado lo dejó morir. No, 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 no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el Estado es responsable de la salud de los prisioneros. Y si a un prisionero le pasa algo, no es llevado inmediatamente a un hospital, por ejemplo, o no le permiten que tome su medicina, o se retrasa la entrega de medicinas y entonces no cumple el tratamiento como debe ser. Eso es responsabilidad del Estado, es responsabilidad del gobierno. Y allá hay funcionarios que tienen responsabilidad individual. Tienen responsabilidad individual y la fiscalía debería averiguar esas cosas. Debería averiguar esas cosas para ver si hay responsables en el caso de Alfredo Díaz, si hay responsables de que no se le haya atendido suficientemente o que no se le haya atendido oportunamente. Aparentemente no sufría de ninguna cardiopatía. No he logrado que averiguar que era, si era hipertenso. Me han dicho que no era hipertenso. No tomaba aparentemente ninguna medicina de una enfermedad crónica que requiriera estar pendiente de su estado de salud. Aunque sí me dicen que el encierro, la prisión, lo tenía en una situación de amargura, de desesperanza, de crisis emocional importante, que bueno, que le alteraba el tubo digestivo, las funciones digestivas, que le alteraba su conducta, etcétera, etcétera. Eso me lo han dicho. Me lo han dicho gente que conoce el caso. Tampoco puedo poner la mano en el fuego por esa información. Le estoy transmitiendo lo que sé. Ahora, vamos a tratar de tomar el caso en función de los presos políticos en general. El gobierno de Nicolás Maduro, lamentablemente, en un momento dado asumió claramente la conducta política de basar su estabilidad en la labor represiva militar, policial, judicial, con la cual responde a las conspiraciones de cierta oposición. Yo no voy a decir que es que la oposición extremista no conspira. Claro que conspira. Claro que conspira. Es evidente incluso sus conspiraciones a lo largo de, todo esto, de todos estos años. Sus acciones terroristas, sus acciones de sabotaje. Es así. Eso no significa que todos los opositores sean conspiradores. O que todos los seguidores de María Corina Machado y del Mundo González Urrutia sean conspiradores. No. Y por lo tanto no significa que si se es seguidor de María Corina Machado y del Mundo González Urrutia, bueno, hay que mandarlo inmediatamente a la policía a buscarlo y apresarlo, no. Porque usted puede tener las simpatías que quieras políticas y eso no constituye ningún delito. Pero lo cierto es que el gobierno de Nicolás Maduro ha asumido la represión militar, policial, judicial como la respuesta fundamental a las conspiraciones ciertas de la oposición. Pero se salta la Constitución y las leyes. Y al saltarse la Constitución y las leyes, le facilita el camino a esos mismos opositores extremistas dentro y fuera del país para deslegitimar la acción de gobierno, para acusarlo de gobierno autoritario, dictatorial, etc. Es decir, una acción del gobierno supuestamente para defenderse, para garantizar su estabilidad, para garantizarse el poder, termina siendo contraproducente interna y externamente. Y conspira contra el propio gobierno. Y eso debería el gobierno venezolano enterar, digamos, darse cuenta, aceptarlo y entonces cambiar su conducta. Si no la quieren cambiar porque no son humanitarios, porque son unas personas, bueno, muy malas. Entonces, bueno, por lo menos cámbienla en función de su interés. Su interés no es ser considerado en todos los países del mundo como una dictadura, como un gobierno tiránico, como un gobierno que asesina a los presos. Porque es que la muerte de Alfredo Díaz, independientemente de que no haya sido ordenada por nadie, es presentada en los medios internacionales como un crimen del gobierno venezolano, como un crimen porque lo mandaron a matar, o porque no le dieron asistencia médica, o porque lo tenían en condiciones que lo enfermaron. Así es presentada la muerte, independientemente de que no sea. Y fíjense, yo no estoy defendiendo al gobierno. Estoy tratando de abrirle el cerebro a quienes piensan en el gobierno para que actúen en concordancia con nuestras leyes y con nuestra constitución e incluso con sus propios intereses. Desde muy jóvenes aprendimos en nuestra actividad política de todos los días que ningún gobierno puede mantenerse solamente con el ejercicio de la represión. No importa la intensidad de la misma ni los métodos que utilice para reprimir. Al final, podrás durante un tiempo mantener a la población aterrada, inmovilizada, pero eso no es eterno. Eso no le va a garantizar para siempre su permanencia en el poder. Ahora, en el gobierno actual, cuyos dirigentes violentan descaradamente los derechos humanos y el debido proceso judicial establecido en la Constitución, está cometiendo un doble crimen, porque incluso ellos mismos expulsaron esa Constitución y lograron que se aprobara mayoritariamente por los venezolanos. Entonces, ¿cómo es que violentan la Constitución que ellos mismos impulsaron? Además, durante mucho tiempo decían, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Ahora, esta situación no arranca con Maduro. Ya desde la época de los gobiernos del presidente Chávez, la sociedad en general comenzó a resentir las primeras evidencias del inicio de este tipo de conducta al margen de la Constitución y las leyes. Solamente voy a mencionar dos casos ejemplificantes. Uno de ellos es, les recordaré, el atropello gubernamental contra Franklin Brito, que terminó luego de una larga lucha del afectado con su trágica muerte. Fue la primera muerte del comandante eterno, porque fue su gobierno quien actuó contra Franklin Brito, quien lo despojó de sus pertenencias, de sus posesiones, de sus propiedades, y quien no atendió los reclamos de Brito y lo dejó morir. Bueno, Brito no aceptó tratamiento médico, Brito hacía huelgas de hambre, etcétera. No aceptó tratamiento médico, pero la responsabilidad inicial es del gobierno, y eso tiene que entenderlo. Pero allí arrancó este trato que es violatorio de la Constitución y de las leyes. Pero hay otro caso que fue mucho más claro, el de la juez María Lourdes Afiuni, para quien el propio presidente Chávez pidió 30 años de cárcel. Y que en sus 10 años de lucha judicial, porque hubo juicio durante 10 años, ella estuvo un tiempo, unos años presa, y después tuvo medida cautelar detenida en su domicilio, después de esos 10 años termina recibiendo una condena muy extraña, una condena de corrupción espiritual. No le pudieron demostrar que había recibido dinero por haber dejado libre a un detenido, que lo deja libre porque tenía más años preso que lo que permite la ley sin una condena, sin una sentencia. Por esa razón. Bueno, yo de todas maneras no quiero entrar en detalle en ninguno de los dos casos, porque no estoy evaluando en este momento las razones aducidas por las partes. Ni en el caso de Brito por Brito, ni en el caso de Afiuni por Afiuni, y en ambos casos no estoy tampoco sacando cuáles fueron las excusas, para decirlo de esa manera, del gobierno. No es mi objetivo en este momento. Ahora, repito algo que siempre he dicho. No caigo en discursos opositores extremistas. Yo me ciño a la verdad, la sensatez y la lógica. La política debe ser, ante todo, lógica. No puede ser alocada. Todo Estado tiene el derecho de defenderse de quienes conspiran. Eso significa que a lo mejor muchos de los presos que uno dice que están injustamente detenidos, no están injustamente detenidos, porque si fueron detenidos por conspiradores y de verdad eran conspiradores o son conspiradores, no están injustamente detenidos. Pero el Estado tiene que proceder y solo puede hacerlo dentro del marco constitucional y legal vigente. No puede saltarse ese marco constitucional. Tiene derecho a defenderse como Estado, pero no se puede saltar las leyes. El legislador le puso un límite, un marco dentro del cual es cuando puede, es donde tiene que moverse, juro. Si no lo hace, deja de ser un Estado de derecho y de justicia, independientemente de lo que proclame en voz alta. Sin importar eso. Y eso se lo digo concretamente al gobierno venezolano actual. Para enfrentar las conspiraciones no hay que proceder en la forma ilegal y arbitraria en que se viene procediendo desde hace muchos años. Es inaceptable que se castigue el incumplimiento de las leyes a través de la violación de las mismas. Ni siquiera se lo puede admitir en el caso de conspiraciones delictivas violentas. Eso que hace Trump en el Caribe y en el Pacífico, que él mata porque son narcotraficantes, que ni que fueran narcotraficantes, él los puede asesinar extrajudicialmente. Eso es una violación de derechos humanos, total violación de derechos humanos. De tal manera que si alguien se enfrenta al gobierno violentamente, este tiene que enfrentarlo, pero con una violencia de la misma magnitud o de menor magnitud de la que enfrenta. Y después que lo reduce y lo apresa, debe garantizarle sus derechos humanos. Eso es así y debe ser así, con este y con cualquier otro gobierno. No hay ninguna excusa para violar ese desideratum. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos ahora a un intermedio musical. En el intermedio musical de hoy escucharemos el cuarto acto de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi, el aria para barítono Sonio mio Carlo, soy yo mi Carlos, cantada por Rodrigo al visitar a Don Carlo en la casa donde se encuentra acusado por la Inquisición. Es realmente un dúo entre el tenor Don Carlos y el barítono Rodrigo, aunque presentaremos solo la parte fundamental, que es la del barítono. Rodrigo le dice que debe abandonar esa hórrida cárcel y que es feliz por poder abrazarlo por última vez. Se despide de su gran amigo Don Carlos y le informa que ha decidido cargar él con las culpas que la Inquisición le adjudica al príncipe para que éste se salve y pueda liberar Flandes. Sabe perfectamente que los esbirros de la Inquisición le van a dar caza y lo matarán, como en efecto lo hacen, y antes de morir le pide a Carlos que salve a Flandes y que no lo olvide. A esta escena de la ópera se la conoce como la escena de la muerte de Rodrigo. Escucharemos al destacado barítono ruso siberiano Dmitri Vorostovsky, de poderosa voz, de finales del siglo pasado e inicios del actual, y muerto muy tempranamente a la edad de 55 años. Oigámoslo.
Da questo rendo a lei. Felice al cor io sole se abbracciare ti possio, io ti salvo. O
Salvador
De nuevo con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM. Debate con Fuenmayor, con Luis Fuenmayor Toro. Si lo que nosotros hemos dicho anteriormente de la necesidad de actuar dentro de la Constitución y las leyes no le gusta a nuestros gobernantes, pues entonces que dejen de ser gobierno. Pero no pueden violar la Constitución ni las leyes nacionales y universales. No podemos imitar a Trump en el Caribe, asesinando lancheros, sin juicio, sin debido proceso, sin derecho a la defensa, sin saber ni siquiera quiénes son, sin identificarlos, bombardeándole lanchas y hundiéndolas, e incluso rematando a sobrevivientes después del primer ataque, como se ha demostrado y como hay una acusación en Estados Unidos en este momento, precisamente contra el secretario de guerra de Estados Unidos. Nosotros que criticamos a Trump, que le echamos en cara todas estas violaciones, el gobierno que hace eso y que le echa en cara las violaciones y que llama a la comunidad internacional para enfrentarla, para que lo ayude a enfrentar esas violaciones, entonces va a violar dentro de su país lo mismo que critica afuera. Es absurdo, es contraproducente, es inaudito, no puede aceptarse. Yo no sé quién en el gobierno no piensa, no entiendo quién es el que no piensa. Son cosas más que claras, evidentes. Nosotros no podemos parecer a Netanyahu en el Medio Oriente, que se salta cínicamente las leyes internacionales y las propias, los derechos humanos, y asesina niños, mujeres embarazadas, destruye viviendas, destruye hospitales, lleva preso a la gente, las viola mujeres, etcétera, y extermina una población que tiene una decisión de la Corte Penal Internacional de juicio, de enjuiciamiento, que además a la cual no le hacen caso, simplemente imponen su autoridad. Entonces nosotros, quienes estamos actuando contra ellos, quienes estamos haciendo esa denuncia universal, vamos a actuar como Netanyahu. El gobierno entonces va a actuar como Netanyahu, después que lo critica y que habla del sionismo. No podemos imitar esas conductas, no podemos imitar las conductas incluso que hubo en algunos gobiernos del pasado, que fueron enfrentadas con valor en su momento, simplemente porque ahora los opositores del pasado se convirtieron en gobierno y de víctimas pasaron a ser victimarios. Esa es la historia del sionismo israelí. Los judíos sionistas, a lo mejor hasta ni son judíos, muchos de ellos pues son de Europa, no son de esa zona, acusan a Hitler del genocidio y ellos son los genocidas del presente. Acusan de que fueron víctimas de un holocausto Ah, pero ellos están generando un holocausto, el holocausto palestino. Fíjense cómo esa situación es realmente absurda y criminal, depravada. Es una depravación, realmente, ¿no? Entonces, es una depravación gigantesca que en Venezuela nunca se ha debido permitir, y mucho menos celebrar. Ah, y eso no significa ser blandengue en la defensa del poder. No, no estamos diciendo que nadie sea blandengue. Ser humanitario no es ser blandengue, para empezar. Respetar la ley no es ser blandengue, es ser justo. Y hay una gran diferencia entre ser blandengue y ser justo. Usted puede ser duro, pero es justo y es legal, está dentro del marco legal y constitucional. Eso que hacía Chávez y que hacen algunos chavecistas, golpear el puño derecho contra la palma de la mano izquierda, puede ser adecuado para mostrar resistencia y valor ante amenazas graves, pero es contraproducente cuando expresa que se tiene al poder como sustituto de la razón, con el cual se puede en un momento dado vencer, pero nunca convencer. No es con la operación Tuntún que se garantiza la paz, ni mucho menos la unidad solidaria con el país y el amor a la patria de la gente surge de esa amenaza. En absoluto, no es así. No es castigando con cárcel la libertad de opinión, como el gobierno se legitimará y como demostrará que es democrático o que es revolucionario. La revolución no acaba con la libertad de opinión. La revolución es un progreso de las condiciones anteriores, no es un retroceso de las condiciones anteriores. Una de las demostraciones de una revolución es que se avanzó social, económica, políticamente, no que se echó para atrás. Y el gobierno con esa conducta lo que está es echando para atrás, porque estamos dejando un sistema donde había violaciones de derechos humanos y había violaciones de debido proceso, pero están llevándonos a uno en donde las violaciones son la regla y el ajuste legal, la legalidad, es la excepción. Antes era al revés, a lo mejor, la excepción era la violación y lo normal era la regla, lo normal era la defensa de los derechos democráticos, pero hoy estamos llegando a una situación contraria. Entonces no se puede hablar en ese caso tampoco de revolución, ¿sí? Se le hace un mal servicio a Venezuela y al mismo gobierno cuando un hecho vandálico censurable es transformado por obra y gracia de unos fiscales en hecho terrorista simplemente para lograr una mayor condena, y como es un delito que tiene una condena mayor, entonces no se le dan medidas cautelares a esa persona porque el delito del delito que se los acusa sobrepasa, por ejemplo, los 10 años. Entonces no tiene medidas cautelares. Entonces usted garantiza que si es culpable va a tener una condena mayor, pero además garantiza que mientras lo juzga está preso. Eso es perverso también. Eso es perverso. Un hecho vandálico es un hecho vandálico. Un hecho terrorista es un hecho terrorista. Hay una clara diferencia entre ambas cosas. Quemar un caucho en la calle no es un hecho terrorista. Tirar una piedra no es un hecho terrorista. Aunque se la tires a la policía, no es un hecho terrorista. El terrorismo está muy claramente definido internacionalmente. Decir que tenemos un gobierno muy malo, ineficiente, autoritario, corrupto, puede ser muy desagradable para los oídos de la cúpula del poder, pero no es ninguna incitación al odio. Muletilla viciada, usada como acusación del opositor supuestamente peligroso. Esa es una de las muletillas, pues. Terrorismo es una. A todos los acusan de terrorismo. Y ahora a todos los acusan de incitación al odio también. Les recuerdo a nuestros gobernantes, por otro lado, que desde su aparición sobre la tierra, el ser humano, y ante sus ancestros, los que le dieron origen, siempre han actuado en comunidad, en grupo, para el desarrollo de todas sus actividades: la alimentación, la caza, la pesca, la defensa de enemigos externos. Todas esas son actividades donde el hombre y sus ancestros siempre han actuado unidos, coordinadamente. Es decir, que eso de la asociación para delinquir es también otra muletilla siniestra, inventada para aumentar el castigo por una misma acción. No significa justificación ninguna de ninguna conducta lastimosamente autoritaria, en absoluto. No puede justificar el autoritarismo con ese argumento falaz. Más bien, imputar a todo el mundo con los mismos delitos, además de revelar una flojera mental peligrosa, terminará conspirando contra el propio régimen, pues desenmascara ante el mundo entero su carácter represivo. Adicionalmente, acusará a alguien con esa retahíla de cargos, dificulta la obtención y el acopio de las evidencias, lo que lleva a juicios paralizados o a mantener detenidas a personas por meses o años sin presentación en tribunales, algo ilegal y diabólico que quizás busca quebrar al detenido. Ahí tenemos a Enrique Márquez, ya va para 11 meses que son en este momento, 11 meses detenido. 11 meses preso y no ha sido llevado a tribunales. Eso es inaudito, eso es inaceptable, eso es condenable. Eso se lo lleva internacionalmente y el gobierno no va a tener ningún apoyo internacional con eso, excepto de aquellos que le sonrían a todo lo que el gobierno haga. Pero así como yo no le sonrío a nada de lo que haga la oposición, tampoco le sonrío a nada de lo ilegal e inconstitucional que haga el gobierno. Y, por si fuera poco, en esos patéticos casos, el gobierno carga con mayores responsabilidades, pues tiene que garantizar la salud, la alimentación, el bienestar de todos esos detenidos en un sistema penitenciario ineficiente, descompuesto y sobrepoblado. Entonces el gobierno está incluso aumentando su carga, aumentando sus responsabilidades, aumentando los peligros que se ciernen sobre él. Tan fácil que sería no caer en esa y otras prácticas tan combatidas en el pasado por los mismos que hoy las practican. Tan fácil que sería no apresar a nadie sin justificación ninguna. Y si realmente hay elementos que indiquen la culpabilidad del detenido, tan fácil que sería aplicar el Código Orgánico Procesal Penal y subyugar a la persona en libertad, lo cual ayudaría mucho a aliviar las tensiones internas actuales en el país y a facilitar el desafío exitoso de la crisis existente. Eso es responsabilidad del gobierno también, bajar la tensión. El gobierno tiene que enfrentar a la oposición. Uno tiene que criticar a esa oposición que llama invasiones, que también mantiene tensiones elevadas, que ha adoptado el camino de la violencia. A esa oposición hay que enfrentarla, pero también tiene que decir que el gobierno es responsable porque no colabora con la disminución de esa tensión, no ayuda a bajar esa tensión. Aquí hay muertos en manos del gobierno, digamos, presos. Yo voy a nombrar a dos casos que son, uno es muy evidente y ocurrió en el año 2019, Rafael Acosta Arévalo. Rafael Acosta Arévalo fue torturado tanto que cuando llevan a tribunal lo llevan moribundo a tribunal. El juez lo recibe y estaba muriéndose. Eso es una tortura. Ahí no es un cuento de que estaba enfermo y entonces no lo dijo y entonces se nos olvidó llevarlo al hospital. No. En ese caso, el hombre estaba maltratado severamente y se lo manda al hospital y muere. Ese es un caso. es un caso grave. Ese no es igual que el caso de alguien que era hipertenso y le dio un infarto. No, no es ese el caso. Este fue un caso donde hay una comisión. Porque en los otros casos, a lo mejor el gobierno puede ser acusado de omisión. No le dio la medicina que debía darle en el momento que debía darle, por ejemplo. Entonces puede haber una omisión grave ahí. Pero no una comisión del delito. Con el caso de Arévalo, es una comisión de delito. Pero hay otro caso, un año antes, el de 2018, el de Fernando Albán. Bueno, Albán se suicida o lo mata, no sabemos. El gobierno dice que se lanzó desde el piso 8 del SEBIN, aquí en Plaza Venezuela. Eso es lo que el gobierno dice. Ahora, siempre quedará la duda. ¿Cómo que se lanzó? Y estaba sin esposa. Estaba solo, libre. No iba con unos custodios. Lo dejaron allí. Le abrieron la ventana para que cogiera aire y entonces se lanzó. Ese es un caso también que requiere de una averiguación para saber qué pasó, ya que uno no quiere prejuiciarse y decir que lo lanzaron. No puedo decir que lo lanzaron, porque no se ha demostrado. Yo no tengo evidencia de que lo hayan lanzado, pero tampoco puedo decir que se lanzó. Entonces, ahí tenemos dos casos en donde la responsabilidad del gobierno es mucho más grave que en otros casos. En otros casos, ha habido muchos muertos, muchas personas, muchos presos políticos muertos en prisión. Y eso hay que evitarlo. Si alguien está enfermo, hay que darle casa por cárcel y punto. Hay que sacarlo de prisión. Si necesita un tratamiento crónico porque es diabético, es hipertenso, es cardiópata, tiene insuficiencia renal, cualquier cosa seria. Entonces hay que dejarlo y juzgarlo en libertad. Y eso tiene que asumirlo el gobierno. Las mujeres, por ejemplo, que están presas, deberían todas ser juzgadas en libertad. La cárcel es un sitio muy desagradable para una mujer, mucho más que para un hombre, por sus condiciones fisiológicas, por su fisiología femenina, es distinta. Y por eso las mujeres deben ser todas juzgadas en libertad. Y si hubiere menores de edad, cuando hablo de menores de edad no puedo hablar de menores de 16 años, ¿no? Yo estoy hablando de 17 años, pues. Jóvenes de 17 años encontrados infraganti en actividades muy graves, pero son menores de edad, también deberían ser juzgados en libertad. Para eso existe el Código Orgánico Procesal Penal. El juicio en libertad debe ser la regla. El juicio detenido debe ser la excepción. Eso fue lo que los bolivarianos que gobiernan y los que gobernaron quisieron e incorporaron en la Constitución. Recuerden y les recuerdo a Jorge, a Diosdado, a Delcy, a Nicolás, a todos ellos les recuerdo, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Los dejamos hasta aquí. Espero que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.